Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Pues resulta que el último viernes del mes de septiembre en la ciudad de Sevilla tiene una cita deportiva clave para deportistas profesionales y también para aquellos aficionados que hacen deporte más o menos como buenamente pueden en su día a día o en su vida, en su rutina. Estamos hablando de la nocturna del Guadalquivir. La semana pasada conocíamos que son ya más de 10.000 las personas que se han inscrito para esta prueba deportiva y también de carácter festivo, que como decimos, pues ya es un clásico en el calendario de la ciudad de Sevilla llegando este tiempo, en el mes de septiembre. Por esa razón, hoy nos hemos preguntado en el programa aquí en Es la Mañana de Sevilla, ¿cuáles son las claves o cuáles son las pautas que deberíamos llevar a cabo para completar una carrera como la nocturna con éxito? Hacerlo bien, ni tampoco llegar de los primeros, porque bueno, quizás ya vamos un poco tarde para eso, pero tampoco llegar de los últimos ni con el corazón que se nos vaya a salir por la boca. Bien, pues de todo eso vamos a hablar. Si ustedes están ahí pensándose si salir a correr, si no, si practicar algo de deporte, o si incluso ya tienen un poquito de fondo y quieren, no sé, prepararse una media maratón o una maratón, ¿cuáles son las claves que deberíamos llevar a cabo para hacerlo con éxito? Pues de todo ello vamos a hablar con una persona que sabe mucho en la materia, con un entrenador personal también. Está detrás de Desentrénate, él se llama Adrián Sánchez Chaparro y está con nosotros ya en los estudios de Radio Sevilla. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un placer tenerte de nuevo aquí, porque siempre que tenemos alguna duda de a nivel deportivo, a nivel nutricional, contigo salimos siempre de dudas.
Eso es bueno.
Espero que hoy también salgamos, al menos que nos quedemos con un resumen de cosas buenas para, como decimos, superar una carrera continua con éxito o al menos aceptable, ¿eh? Uh-huh. Porque correr, ¿qué ventajas tiene para nuestra salud? ¿Es un deporte saludable?
Sí, bueno, digamos, vamos a entender que cualquier actividad física tiene sus matices, ¿vale? Realmente tiene sus matices, porque que tú practiques algún tipo de deporte no quiere decir que el deporte no siempre es salud. Depende cómo lo practiques, pero bueno, en líneas generales vamos a entender que siempre es mejor que estés en movimiento a que no lo hagas, ¿vale? Y cuando hablamos de beneficios de la carrera, a mí siempre me gusta hablar de la carrera como que es el ejercicio más básico, más sencillo de hacer. Realmente nuestro cuerpo está preparado para el movimiento y digamos que lo más sencillo que puede llegar a hacer es andar rápido, correr. Digamos que es la actividad física que no requiere de ningún tipo de material.
¿Vale? ¿Es el más económico?
Sí, se entiende que es el más accesible y el más económico. Entonces a mí me gusta hablar, cuando hablamos de carrera, me gusta hablar de, bueno, o de cualquier tipo de actividad física realmente, me gusta hablar de los beneficios que tiene a nivel físico, pero también a nivel psicológico, ¿vale? Uh-huh. Entonces, uno de los beneficios que hemos hablado de la carrera, como acabamos de decir, sería que es muy accesible, muy fácil de realizar y muy económico, ¿vale? Luego tendríamos también que mejora la condición física y tu salud cardiovascular, ¿vale? Reduce la presión arterial, aumenta la elasticidad de tus arterias y los vasos capilares, por ejemplo. Y también a nivel interno, también liberas muchas endorfinas que te produce sensación de bienestar, ¿vale?
Luego, eso es cuando terminamos una carrera y nos sentimos, aunque realizado, estamos cansados, pero nos sentimos muy bien, muy felices, ¿no?
Exactamente.
Eso tiene que ver con,
¿vale?,
eso que
hablas. Es decir, la endorfina es la... Lo que libera, que es lo que te provoca esa sensación de, oye, pues me siento realizado, me siento que he terminado algo que me he planteado sobre todo, ¿vale? Uh-huh. Luego también, pues, reduce el estrés, te ayuda a facilitar el descanso, te ayuda a dormir, ¿vale? Y también, bueno, te provoca una claridad mental y demás que también son interesantes de tener en cuenta. También es cierto que, bueno, para muchos deportes es fundamental que tengas controlada la carrera, como puede ser el baloncesto, el fútbol y demás. Entonces, en todos ellos vas a necesitar esa capacidad, por lo tanto, siempre tiene una transferencia a otras actividades.
Uh-huh. Si no hemos corrido nunca, ¿cuáles deben ser nuestros primeros pasos para ir cogiendo una forma física aceptable para hacer una carrera continua de unos cuantos kilómetros?
Vale, si no has corrido nunca, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a hacerlo y siempre empezar poco a poco. Como en cualquier actividad, es interesante empezar a realizarla, pero también es muy importante saber marcarte las pautas. Ni el primer día que vas a correr te puedes marcar una media maratón o una carrera popular, ni seguramente al segundo día. Es decir, tienes que ir poco a poco. Realmente, cuando hablamos de distancias cortas, depende de la condición física que tengas, podemos considerar que 8 kilómetros y medio, que es la nocturna, sería una distancia corta. Realmente, a lo mejor, sin tener una gran preparación, puedes realizarla. Pero si queremos realizarlo de forma correcta y de forma de lo que estábamos hablando, que sea beneficiario para tu salud, pues lo interesante sería empezar poquito a poquito, ¿vale? Es decir, que vayas algunos días a correr, que empieces a andar rápido, que vayas haciendo series donde vas metiendo un poquito de carrera, un poquito de, ¿vale? Eso sería lo interesante, siempre empezar poco a poco y por pauta.
O sea, y debemos marcarnos más o menos unos hitos de la primera semana correr tanto tiempo. ¿Qué es más importante, el tiempo que estemos corriendo o la distancia que alcancemos?
Depende del objetivo que tengas, es decir, depende de la carrera que vas a hacer. Si realmente tu carrera, en este caso, que estamos hablando de la carrera nocturna, es poder realizar 8 kilómetros y medio, pues lo que necesitas es poder llegar a recorrer 8 kilómetros y medio. Es decir, el tiempo que lo vayas a recorrer o no sería interesante. A lo mejor en otra disciplina deportiva, en la cual sí se premia la explosividad, pues sí sería interesante saber, o la resistencia, mejor dicho, sería interesante saber el tiempo de trabajo que estás. Uh-huh. Pero en este caso no, en este caso sería la distancia. Entonces lo ideal sería, si vas a rezar, por ejemplo, 8 kilómetros y medio, pues que pudieras hacer 10, ¿vale? Uh-huh. Es decir, de una o de otra manera, andando, porque al fin y al cabo, no olvidemos que esto, como tú bien comentabas, también tiene un carácter de fomentar el deporte en nuestra ciudad, y es interesante que todo el mundo lo pueda realizar. Por lo tanto, bueno, si puedes hacer 10 kilómetros andando, o puedes hacer 8 kilómetros y medio andando, lo puedes hacer, pues también sería interesante. Es decir, lo ideal es que se apunte la mayor gente que pueda, y la cuestión es moverse siempre.
Y entiendo que si cuando nosotros nos planteamos, ahora que llega el mes de septiembre y que todos solemos plantearnos pues muchos propósitos para el nuevo curso, si alguien se plantea hacer deporte para bajar peso y opta por la carrera continua, ahí sí que juega mucho que vayamos cambiando la intensidad de nuestra carrera.
Sí, bueno, hay diferentes. Claro, es que el ejemplo que me plantea, seguramente a lo mejor es una persona que no está muy acostumbrada a hacer deporte, una persona sedentaria, entonces siempre va a tener que empezar con una intensidad baja. Y una forma rápida, digamos, de poder conseguir beneficios para ti y para la mejora de la condición física sería, bueno, una especie de entrenamiento en HIIT, digamos, o en intervalos, donde a lo mejor pues te puedes plantear, pues mira, voy a ir andando 10 minutos, ¿vale?, para ir haciendo un poquito el cuerpo. Uh-huh. Y luego pues voy a hacer un minuto a una intensidad más alta de lo, o una intensidad que, si fuera por mí, no estaría haciendo, ¿vale? Es decir, uh-huh, una intensidad alta.
Que nos suponga un esfuerzo.
Efectivamente, uh-huh, que haya un cambio de ritmo y realmente exijas un poquito a tu corazón. Y luego, pues a lo mejor haces 2 minutos de un ritmo otra vez bajito, ¿vale?, para ir recuperando. Entonces, esos cambios de ritmo son los que te van a ayudar. O incluso si quieres ir andando y de vez en cuando ves que vas bien, vas corriendo hasta que veas que casi casi ya no puedes más, vas frenando, vas volviendo a andar hasta que otra vez te veas con esa fuerza para volver a empezar. Al fin y al cabo, esos son los pequeños pasitos que te van a hacer que ya poquito a poquito tu cuerpo te pida menos descanso entre series y puedas hacer una carrera más continua.
Adrián, en esto de completar una carrera, de completar una serie de kilómetros, sean los que sean, nosotros estamos poniendo aquí el ejemplo de la nocturna, pero bueno, habrá quien nos esté escuchando y sea un corredor habitual y se prepare medias maratones o maratones. La fortaleza mental de un corredor es muy importante, ¿no?
Sí, la verdad que en todas las disciplinas en las cuales te encuentras solo, porque recordemos, uh-huh, cuando estás en una carrera puedes ir con gente, es más, os animo a que vayáis con gente, pero sí, son deportes solitarios, digamos, entonces la fortaleza mental es muy, muy importante. Por ejemplo, en la maratón, el ejemplo que hemos puesto, siempre se habla del kilómetro psicológico, que se encuentra entre el 30 y el 35, ¿vale? De los 42 que completan la maratón, se habla de que es el kilómetro psicológico porque es donde tienes que estar luchando con tu cabeza porque ya el cansancio no puedes más y demás. Entonces, la cabeza es muy importante para toda esta disciplina. En plan, si incluso voy a añadir que uno de los truquitos, porque también me lo pregunta mucha gente acerca, uh-huh, de qué truco puedo hacer para que no se me haga tan larga la carrera, pues siempre lo interesante es hacer microobjetivos, ¿vale? Es decir, eso quiere decir que no te plantees que tú naces de un punto A y terminas en un punto B, es decir, que serían los 8 kilómetros y medio, sino que voy a hacer 2 kilómetros, ¿vale? Hago 2 kilómetros. Cuando termine esos 2, uh-huh, kilómetros, hago otros 2 kilómetros más. ¿Qué vas a conseguir con eso? Uno, llegar a objetivos alcanzables, siempre vas a estar contento porque has llegado a esos objetivos, y además cuando llegas a esos objetivos, tu cuerpo y tú mismo, por el tema de las endorfinas que estábamos hablando, te vas a sentir realizado de que vas consiguiendo poquitas cosas, ¿Vale? Es decir, tú y yo vamos a hacer la misma carrera, pero tu objetivo es llegar a 8 kilómetros y medio y mi objetivo es pasármelo bien, ir cumpliendo pequeñas etapas. Digamos que yo he ganado 5 carreras dentro de mi cabeza y tú solo has ganado una.
Uh-huh. Y comentabas que en todo esto de la carrera de la fortaleza mental, que es un deporte solitario, pero que si lo practicamos en compañía nos va a venir mejor, ¿no? O sea, si corremos en pareja o corremos en grupo, ¿es beneficioso?
Es beneficioso en el sentido de que somos seres sociales y que a todos nos gusta estar rodeados de personas y eso también nos provoca felicidad, que es lo que estábamos hablando antes. Siempre, cuando vas con alguien a los sitios, si tú algún día, por ejemplo, te planteas hoy, lunes, pues no me apetece mucho ir a correr, no me apetece mucho hacer deporte, muchas veces a lo mejor vas simplemente para no dejar a esa persona sola o simplemente porque esa persona tira de ti. Es decir, al fin y al cabo provoca una cosa que se llama adherencia, que es lo más interesante en el deporte. Es decir, que yo quiera hacer algo, pero que ese algo se prolongue en el tiempo. ¿Vale? Entonces, siempre que vayas acompañado en grupo, con amigos, con tu pareja o con familiares, siempre te va a ayudar mucho en eso.
Bueno, pues estamos hablando con Adrián Sánchez Chaparro de Desentrénate, él es entrenador personal. Además, estamos dándole a ustedes una serie de pautas para que consigan su meta como corredor y lo hagan con éxito. Ya saben, si corren en pareja, mucho mejor, o en grupo, mucho mejor que hacerlo solo, porque siempre, quiera que no, eso ayuda en los momentos, en esos días que cuesta un poco de trabajo salir a la calle. Por cierto, ¿cuántos días a la semana se recomienda que se entrene? Hablando siempre de la carrera continua, que es lo que hoy estamos tratando.
Vale, depende de la experiencia que tengas también mucho, ¿vale? Porque, es decir, tú puedes entrenar perfectamente corriendo todos los días, ¿vale? Pero si en este caso, que imagino que me lo preguntan más, sobre todo por gente que está empezando y demás, pues simplemente, no porque tu cuerpo lo necesite per se, ¿vale? Pero sí que lo que haría, por ejemplo, es entrenar un día, otro día no entrenar, ¿vale? Es decir, poquito a poquito, también escuchando mucho a tu cuerpo, ¿vale? Porque si estás destrozado, tu cuerpo te está diciendo que no hagas nada, ¿vale? Es decir, te está diciendo que descanses, no tienes que agobiarte con eso porque he perdido un día de carrera. Simplemente ir poquito a poquito. Los primeros días te costará muchísimo y poco a poco tu cuerpo te pedirá, oye, yo me gusta esto, quiero un poquito de movimiento. Entonces yo diría, por ejemplo, para empezar, sería interesante pues 2-3 días en semana, contando que tiene 7 días.
Por cierto, en cuanto a la edad, ¿esto de la carrera continua es una práctica deportiva que se recomienda para todas las edades o a partir de determinadas edades no es muy recomendable?
Esto está muy asociado, esta creencia está muy asociada con la otra creencia de que la carrera es un deporte lesivo y que te provoca daño y demás. El problema de que la carrera sea un deporte lesivo es que realmente, bueno, hay estudios que nos indican, encuestas que nos indican que 9 de cada 10 personas que hace carrera no está preparada para ello ni realmente tiene una buena técnica. Entonces de ahí es donde salen muchos tipos de lesiones y demás, y es porque, oye, pues mira, yo conozco a tal que se lesionaron haciendo carrera. Seguramente conoces a mucha más gente que corre que hace otro deporte, por eso, por entonces conoces mucha más gente que se lesiona por carrera que no. Entonces, teniendo en cuenta que la carrera es un deporte de impacto y en algún tipo de lesiones de articulaciones y demás te puede provocar daño y sería interesante que no lo realizaras, en principio, si no tienes ningún tipo de patología, no habría una edad mínima ni una edad máxima, porque como decía antes, recordemos que nuestro cuerpo está hecho para el movimiento y es un movimiento natural del cuerpo. Por lo tanto, si siempre que controles, te acercas a profesionales que también te ayuden un poquito por si tienes algún tipo de falta de técnica o algo, en principio, si lo haces todo bien, no tienes ningún tipo de patología, no sería un problema.
Has dicho una cosa que me parece muy interesante, pero que a veces pasamos por alto, y es muy simple. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. O sea, si estamos muy cansados, estamos reventados un día, pues no pasa nada porque ese día no se salga a hacer deporte.
Ni un día te va a arreglar tu vida, ni porque vayas un día faltes la vas a destrozar. Así que,
por cierto, ¿a partir más o menos de qué tiempo, de qué minuto empieza nuestro cuerpo a fatigarse cuando estamos en la carrera continua?
Vale.
Supongo que dependerá de cada persona.
Claro, depende,
no sé,
mucho,
si hay...
depende mucho de la condición, y ahí sí que no sabría decirte, no podría decirte una distancia en concreto, ¿vale? Se habla a nivel de la maratón, del kilómetro 35, pero sobre todo es a nivel psicológico, ¿vale? Más que realmente que tu cuerpo se fatigue. Depende mucho de la condición que tengas, de lo que te hayas preparado. Si estás acostumbrado a hacer media maratones de 21 kilómetros, por ejemplo, o maratones de 42, pues seguramente si te vas a una popular, pues la harás sin ningún tipo de problema.
Ni te cansarás, ni te habrás dado cuenta.
Pues, a lo mejor sí te cansas, porque te provoca un esfuerzo, pero bueno, realmente es algo que tú estás acostumbrado a hacer más del doble, por lo tanto. momento.
Y antes del día de la carrera, por ejemplo, Adrián, vamos a poner el ejemplo de la nocturna, que es el que más cerca tenemos. Además que ya estamos viendo a muchísimos corredores por la ciudad de Sevilla cuando llega la noche, practicando y corriendo por las calles de la ciudad. ¿El día antes es aconsejable correr?
Vale. Antes que nada, con lo que has dicho, felicito a todos los que están corriendo a la hora de la carrera. ¿Vale? Parece una tontería, pero adaptarte al horario de donde va a ser la carrera, sobre todo porque tienes que cenar antes, tienes que tal, ¿vale? Eso es muy interesante, así que animo a todo el mundo que siga haciendo eso. Con respecto a la alimentación, que es lo que me estabas preguntando,
sí,
¿no?
Te preguntaba si el día antes recomendable salir a practicar, hacer entrenamiento normal, o hay que hacerlo más leve, o
vale,
más o menos
sí,
que se
yo
recomienda.
El día de antes no haría nada.
Ajá.
¿Vale? Es decir, el día antes de una prueba, ya sea en oposiciones de policía, que también tienes que hacer deporte físico, o en este caso de la carrera, yo el día de antes no haría nada. Uno, simplemente por tener el cuerpo descansado, y que es necesario además que el descanso es una de las tres partes más importantes del entrenamiento. Otra, por evitar posibles problemas. Puedes ir sobrecargado el día de la carrera, te puedes lesionar, lo que sea. Es decir, el día de antes yo aconsejo que estés en casa, contento, mentalizado lo que vas a hacer al día siguiente y adelante. Y si hicieras algo, que hiciera algo suave, pero que no tuviera nada que ver con el tema de la carrera. Es decir, simplemente pues hacer ejercicio compensatorio, simplemente un paseo largo quizás, simplemente para activar un poquito el cuerpo, pero yo no correría.
Y en cuanto a la alimentación que me estabas comentando, ¿qué se recomienda antes y después de
ya me estaba adelantando yo, porque también es algo que me preguntan mucho, el tema de la alimentación. Vale, el tema de la alimentación en la carrera y en la mayoría de deportes parte de unas premisas que son muy importantes. Uno, no tomes comidas copiosas antes de empezar a hacer ningún tipo de prueba deportiva. Y dos, mantente hidratado durante toda la prueba deportiva. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, que digamos que son las pinceladas más generales, te diría que es interesante antes de una carrera de fondo, digamos, una carrera que te va a suponer un gran esfuerzo, sería interesante que tus reservas de carbohidratos estuvieran llenas, ¿vale? Es decir, el día anterior, ¿cómo lo hago? Pues comiendo cereales, cualquier aporte que me genere el poder tenerla bien llenas, ¿vale?
El día de antes, dices.
La misma cena del día que vas a correr, porque como la carrera es a las 10 de la noche, en este caso, ¿vale? Pues la cena que le hicieras tempranito, o ya simplemente desde el mediodía, pues ya estás procurando tener energía en tu cuerpo. A lo largo de la carrera, en esta carrera, al ser una distancia tan pequeña, entiendo que nadie va a comer nada, ¿no? Pero bueno, es muy interesante que eso, que estés bien hidratado, el uso de geles y demás, también te podría venir bien. Y además que, si no recuerdo mal, de los años que yo la he hecho, te lo daban en la bolsita, así que ya lo tienes
algo
consigo.
Algo dan, sí, cierto.
Y cuando terminabas la carrera, pues igual, ten en cuenta que tenías una reserva llena de carbohidratos porque te hacían falta para la carrera. Una vez que has terminado, seguramente se habrán vaciado, es decir, tendrás que recuperarlo y también podrías tomar algo de proteína una vez que terminas la carrera.
Y cuando se termina la carrera, pues a festejarlo, ¿no?
Exactamente. Es decir, si era un objetivo que tienes, pues que te ayude y que te anime a seguir haciendo iniciativas así, que al fin y al cabo son las que provocan tienen una repercusión en la salud pública de nuestra ciudad.
A la hora de mantenerse siempre activo, saliendo a correr, esto de participar en carreras populares o plantearse un objetivo de correr una media maratón, una maratón, supongo que ayudará mucho a salir a la calle a correr y a no tirar la toalla y seguir con el entrenamiento, ¿no? Estas cosas vienen muy bien, entiendo.
Claro, es decir, que siempre que tengas un objetivo cerca, como en toda la vida, siempre te ayuda mucho a tenerlo en mente y saber lo que tienes que hacer. Es lo que hablamos de que vayas con amigos, familiares y demás, que al fin y al cabo te provocan esa adherencia al entrenamiento. Si tú estás corriendo simplemente porque te gusta, perfecto. Si empiezas a correr porque tienes algún objetivo en mente muy cercano, perfecto. Ahora, como ese objetivo sea una carrera que esté muy lejos, o sea simplemente que quieres perder peso, pero tienes que perder mucho, mucho, mucho peso, y obviamente los primeros días no lo vas a ver, entonces ya es más complicado.
Claro.
Entonces, que haya estas iniciativas de carreras populares tan seguidas y demás, bueno, pues siempre te anima a ponértelo en mente de un mes, dos meses antes, pues dices tú, voy a por ello.
Bueno, pues desde aquí mucho ánimo a todos aquellos corredores profesionales y aficionados que se estén preparando su carrera, la nocturna o cualquier otra, porque hay muchísimas en la capital, también en los municipios estamos constantemente sabiendo de ella, de esa serie de carreras, de distintos kilómetros, de distancias y demás. Adrián Sánchez Chaparro, de Desentrénate. Por cierto, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
Vale, pues por redes sociales me podéis encontrar a través de mi página web, desentrenate.es, o todos los perfiles que tenemos, que son todos de con Desentrenate. Simplemente escribe Desentrenate en tu Facebook, tu Instagram, y nos encontrarás por allí.
Bueno, es que el nombre ya no se les olvida a ustedes, ¿eh? Porque es que como todo lo contrario a lo que ellos quieren decir.
Para eso está, para eso está.
Tiene su cosa, muy bien. Adrián, un placer como siempre tenerte.
A vosotros.
Bueno, señores, pues vamos terminando, vamos llegando a la 1:00 p.m. Ya saben que entonces va a llegar la información de España y el mundo. Y a la vuelta vamos a continuar en esta sintonía, contándoles más historias de Sevilla. Les avanzo que a la 1:05 tendremos una buena compra con Andrés Santana y a continuación, segundo capítulo de Enlace Bit. Esta semana hablamos del posicionamiento SEO y de todo lo que se esconde detrás de Google. Lo vamos a hacer con nuestro experto en la materia, con Fran Vázquez.